La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Los antes. Hemos perdido su confianza. ¿Qué hay de las ballenas que lloran? Estamos destrozando los mares. ¿Qué hay de los bosques talados? A pesar de nuestras súplicas, ¿qué hay de la Tierra Santa? Apartadas potencias, ¿qué hay del hombre común? ¿Podemos liberarlo? ¿Qué hay de los niños que mueren? ¿Puedes oírlos llorar? ¿Dónde nos equivocamos? Que alguien me diga por qué. ¿Qué hay de los bebés? ¿Qué hay de los días? ¿Qué hay de toda su alegría? ¿Qué hay del hombre? ¿Qué hay del hombre que llora? Viene sin cuidado.
La tierra está girando por ti.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Aire, tierra, verde, barro, vida por la que caminas.
Muy buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, esta tarde un poco lluviosa y entramos un poquito tarde, pero bueno, espero que la información que compartimos con ustedes pues sea de su interés. Como siempre, los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Dudas, comentarios, si quieren compartir una receta, bueno, todas son bienvenidas. Y bueno, esta tarde de alimentación sustentable vamos a tener la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio con el tema de ciencia y tecnología de leguminosas. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a escuchar esta primera parte de su colaboración.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Entre Quelites y Tunas. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes, trayéndoles un poquito de información. En esta ocasión será acerca de la ciencia y la tecnología de las legumbres o las leguminosas. Y bueno, para iniciar este comentario, quiero pues enmarcar un poquito sobre el hecho de que desafortunadamente, pues cuando la dieta es inadecuada, que es faltante o excesiva en alguno o varios de los nutrientes esenciales, pues va a causar diferentes tipos de riesgos metabólicos. Por ejemplo, una elevación de la presión arterial, elevación de la glucosa, del colesterol, exceso de peso u obesidad, o cuando es esto cuando es se está sobrepasando en ciertos nutrientes o en energía, en calorías. Y cuando el caso contrario, que nos faltan algunos nutrientes, que también es muy común, o puede ser común, pues también vamos a tener efectos adversos en la salud, como es el caso de la desnutrición. Y bueno, cabe aquí aclarar de que en México el 78% aproximadamente de las muertes son provocadas por enfermedades crónico-degenerativas, causadas justamente por excesos o deficiencias de ciertos nutrientes. El sobrepeso, la obesidad, también pues sabemos que son un serio problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pero sí es muy notorio el hecho de que México presenta el primer lugar mundial en obesidad debido a una ingesta calórica excesiva. Sin embargo, bueno, tenemos también el contraste de que el 70% de la población mexicana no tiene suficiente disponibilidad de alimento. Esto, pues, a su vez va a ocasionar un problema de desnutrición aguda o crónico. Y bueno, esto lo menciono por el hecho de que nuestra dieta ha ido cambiando, realmente se ha ido modificando con el paso del tiempo, por el hecho de que, pues, no sé, la vida se transforma, cada vez más amas de casa tenemos la necesidad o el gusto, el placer también de trabajar tanto dentro de casa, pero fuera de casa, y eso nos ha restado, pues, el tiempo que le dedicamos a la alimentación. Y bueno, de esta forma, y junto con el hecho de que hemos ido trayendo, pues, comidas, tipos, formas de alimentarnos de otros países, sobre todo hemos copiado los malos hábitos de nuestro país del norte, pues esto nos ha traído todas estas complicaciones que hemos mencionado hasta el momento. Y bueno, el hecho es que Antiguamente las leguminosas o las legumbres, pues contaban o formaban parte de la dieta típica o tradicional de los mexicanos, ¿sí? Y su consumo pues ha ido disminuyendo. Pero el retomar el buen hábito de consumir legumbres o leguminosas en todos, en nuestra dieta, como parte regular de nuestra dieta, pues seguramente nos ayudaría a disminuir el porcentaje de enfermedades crónico-degenerativas que hemos estado viviendo. Y bueno, entonces, en relación a las leguminosas o las legumbres, aquí les comento que pues son el tercer grupo más abundante de plantas en el mundo. Se consumen por los humanos desde hace miles de años, entonces no es nada nuevo, ya decíamos que siempre han sido parte de la dieta típica o tradicional. Y bueno, se menciona que en la familia de las legumbres o leguminosas alberga más de 20.000 especies, dependiendo del lugar de donde se mencione. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, destacan no esas 20.000, ¿verdad? Consumimos algunas de ellas, algunas especies más, principalmente el frijol, los garbanzos, las lentejas, las habas, chícharos, pero hay otras plantas que también pertenecen a esta familia y que son consumibles, como los lupinos, o también llamados altramuz, la alfalfa y el trébol, pues también pertenecen a esta familia de las leguminosas. ¿Cómo las definimos? Como las semillas secas y bajas en grasa que han sido adoptadas en todo el mundo como una fuente principal de proteínas y minerales. Y que, según la FAO, también su aporte de aminoácidos esenciales es complementario al de los cereales. Entonces, es muy importante también, hago aquí este paréntesis, el de consumir las leguminosas que ya mencionamos y combinarlas con cereales como maíz, trigo y todos sus productos derivados, arroz y demás. Entonces, bueno, es importante que mencionar que la forma más común de almacenar estas semillas o de conservar estas semillas es a través de la deshidratación. Entonces, nosotros encontramos comúnmente o compramos en las tiendas o en los mercados las semillas de leguminosas secas, ¿sí? Tal cual los frijoles secos, las habas secas, las lentejas y demás, los garbanzos. Sin embargo, bueno, pues también hay otras formas en que se pueden procesar, por así decirlo, y vender, y que más tarde, un poquito más adelante, les voy a comentar. Es muy importante el consumo de las leguminosas porque, como ya les mencioné, tienen un gran aporte nutricional. Y las leguminosas se menciona que pues han contribuido de manera importante a la nutrición humana. Pero desafortunadamente no se les valora por eso. Tienen una cantidad importante de proteína, como ya lo mencionaba hace algunos momentos, una cantidad importante de fibra, de hierro, de ácido fólico, de potasio. Aparte de esto, bueno, es importante hacer notar que estos nutrientes tan importantes se encuentran también en un medio que es bajo en grasa. Es decir, todas estas semillas pues son relativamente bajas en grasa y eso los beneficia al consumidor. Y también es importante el hecho de que algunas de ellas, bueno, pues sí tienen cierto porcentaje de grasa. Por ejemplo, uno de los que tienen más grasa serían los garbanzos. Sin embargo, esta grasa es saludable, a diferencia de las otras fuentes de proteína, que son las de proteína animal, que principalmente, o bueno, dependiendo de la fuente no se puede generalizar, pero por ejemplo la carne de res o de cerdo, de pollo, pues sí tienen buen aporte de proteína, pero su contenido en grasa es relativamente elevado dependiendo del tipo de producto que se esté consumiendo, y son grasas que son con cierto porcentaje de saturación y por lo tanto no son benéficas para el organismo. Así como mencionábamos, pues las leguminosas, por ser de origen vegetal, también presentan, o más bien están ausentes de colesterol, que es una molécula que también puede llegar a causar enfermedades, sobre todo cardiovasculares. También están ausentes de gluten, que es un tipo de proteína presentado por el trigo principalmente y que causa algunos trastornos en las personas que son sensibles a este componente. Entonces, en realidad, las leguminosas son una opción alimenticia para todo mundo, ¿no? Todo mundo puede consumirlas. Continuando con su aporte nutricional, pues principalmente contienen carbohidratos. Dependiendo del tipo, va a ser el porcentaje, hasta un 55%. De estos carbohidratos, el principal es el almidón. Sin embargo, este almidón, bueno, por ser una molécula gigante, un polímero, decimos, pues se va digiriendo poco a poco y no tiene un impacto importante en la elevación de los niveles de glucosa en sangre. También contienen fibra dietaria y un tipo de almidón que se le denomina almidón resistente, que van a aportar beneficios a la salud. Las proteínas, como decíamos, si bien tienen buena cantidad de proteínas, las leguminosas son carentes en algunos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos azufrados, metionina y cisteína, así como también el triptófano, pero contienen cantidades importantes de lisina, que es un aminoácido esencial. Y entonces, cuando nosotros decíamos hace un momento, combinamos cereales con leguminosas, se complementan los aminoácidos y podemos obtener una proteína de buena calidad. En cuanto a los lípidos, ya mencionábamos que su contenido es bajo, aproximadamente un 5%, pero contienen esta cantidad de grasa que contienen son principalmente ácidos grasos poliinsaturados y del tipo omega 3 y omega 6. Entonces, realmente son una buena fuente de lípidos. Son ricos en las vitaminas y minerales que ya mencionábamos hace un momento, destacando las del complejo B. Y específicamente, aquí quiero hacer un énfasis en el ácido fólico, que es una vitamina esencial para el desarrollo embrionario. En cuanto a los minerales, pues el fósforo, cobre, hierro, calcio, magnesio son los más abundantes en las leguminosas. Y entonces, desde hasta aquí, pues vemos que es importante el consumo de estas leguminosas por el aporte nutricio que nos dan. Sin embargo, aparte de este aporte nutricio, pues las leguminosas nos dan otros componentes. Ya en otras ocasiones hemos hablado de compuestos fitoquímicos o componentes químicos que producen las plantas y que ellas las utilizan para diferentes funciones, y que en el organismo humano pues no hay una necesidad o un requerimiento diario mínimo establecido. Sin embargo, que se han observado a través de las diferentes investigaciones que su consumo causa efectos benéficos en la salud. Entonces, dentro de estos componentes fitoquímicos o componentes bioactivos, pues también hay una variedad de ellos. Y bueno, aquí les voy a hacer algunas menciones de algunos de ellos, como son los esteroles vegetales o fitoesteroles, que son componentes con características de grasa y tienen una estructura similar al colesterol, por de ahí su nombre, similares, fitoesteroles, similares al colesterol, pero producidos por plantas. Estos componentes forman parte de las células vegetales y bueno, su consumo se ha probado que pueden reducir los niveles del colesterol llamado malo, entre comillas, ¿verdad? Que son las lipoproteínas de baja densidad. Esto lo logran a través de incrementar la secreción hepática del colesterol y de esta forma pues se ve beneficiada la salida del colesterol del cuerpo. Y bueno, aunque en pequeñas cantidades las leguminosas contienen estos fitoesteroles, pero sí se ha visto su efecto de disminución de las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares debido a el consumo de estos componentes en las leguminosas. Otro grupo de compuestos fitoquímicos presentes son las saponinas, que presentan una actividad anticarcinogénica de diferentes formas, ¿verdad? Suprimen el potencial metastásico de los tumores, es decir, evitan que células de los tumores se desprendan y puedan viajar a través del torrente sanguíneo y llegar a otros puntos del organismo a formar nuevos tumores. También lo hacen a través de la regulación de enzimas implicadas en la vía de la apoptosis, que es una vía metabólica por la cual las células que tienen algún daño, bueno, se programan automáticamente para morir. También este tipo de compuestos, saponinas, contribuyen a disminuir la hiperlipidemia, que es el exceso de grasa en la sangre, ya que forman un complejo con el colesterol y esto inhibe su absorción en el intestino y por lo tanto las grasas, pues o parte de ellas, ni siquiera puede entrar al organismo. Y de esta forma pues se excretan. Los azúcares llamados oligosacáridos, que también están presentes en las leguminosas, pues son compuestos que no se digieren y por lo tanto no se absorben y llegan al intestino delgado y de ahí al intestino grueso, más bien, donde sí son utilizados, pero por los microorganismos, por la flora normal que tenemos en el intestino grueso. Y estas bacterias, lo que aprovechan estos azúcares u oligosacáridos, pues generan productos que son de beneficio para el organismo. Dentro de los principales están la formación de ácidos grasos de cadena corta que sirven para nutrir las células del propio colon o intestino grueso, así como favorecen un pH que evita que los microorganismos patógenos puedan establecerse en el intestino grueso y causarnos enfermedad. También a través del uso de estos oligosacáridos, las bacterias generan cierto volumen de gas, principalmente metano y dióxido de carbono, que generan lo que conocemos comúnmente como flatulencia o meteorismo. Esto pues nos puede causar ciertas molestias y por lo tanto algunas personas pues evitan el consumo de las legumbres. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hay más beneficios, nos trae más beneficios el consumo de estos alimentos, de las legumbres o leguminosas. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que una vez que nos habituamos a consumir regularmente las leguminosas, la tolerancia puede incrementarse, es decir, se disminuyen los síntomas de la producción de gas. Otros componentes son compuestos fenólicos de diferentes tipos, taninos, ácidos fenólicos y flavonoides, que presentan características de antioxidante, lo que les da cierto valor importante para evitar el desarrollo de enfermedades con funciones como antiinflamatorios, anticancerígenos y antimicrobianos. Y bueno, estos entonces son algunos de los componentes fitoquímicos presentes en las leguminosas y sus efectos en la salud.
Bien, pues escuchamos esta primera parte de la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio. Vamos a una identificación de estación y continuamos con la última parte sobre ciencia y tecnología de leguminosas.
Por la que caminas, respiras junto a tu verde sol.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Bien, regresamos a su programa y antes de la identificación, pues escuchábamos la importancia que tiene el consumo de estas legumbres o leguminosas y sobre todo la riqueza en nutrientes y en fitonutrientes que nos proporcionan, que en ningún complemento de esos que venden en la farmacia o algún alimento industrializado podría contener. Entonces, una recomendación, invitación a que consumamos más frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera. Vamos a escuchar esta última parte de la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio.
Suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da...
Y bueno, quiero además comentarles el hecho de que existe realmente una variedad, una gran cantidad más bien, de investigaciones respecto al efecto, a los efectos benéficos en la salud que tiene el consumo de diferentes tipos de leguminosas. Por ejemplo, el hecho de que se ha visto que el consumo regular de semillas, al menos en una porción que equivaldría a una taza, 5 o más veces por semana, disminuye factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como son una reducción en el colesterol total y en el colesterol malo o lipoproteínas de baja densidad. En los diabéticos también se ha visto que disminuye la glucosa en sangre, mejora la respuesta a la insulina y aumenta la sensibilidad a la insulina. Y estos últimos dos puntos son indicadores de un manejo correcto de la glucosa en el organismo. En personas con sobrepeso, pues las leguminosas ayudan al control de la obesidad, incrementando la saciedad y, consecuentemente, pues reduciendo la ingesta calórica. Es decir, el hecho de consumir leguminosas pues nos va a saciar y, por lo tanto, comemos menos de otros alimentos. En pacientes con síndrome metabólico se ha observado la disminución de la presión arterial y de la glucemia en ayunas, es decir, del nivel de glucosa en ayuno, así como un aumento en el colesterol bueno o lipoproteínas de alta densidad. También se ha observado que disminuyen el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Y bueno, pues por todo esto yo les comento que el consumo de los diferentes tipos de leguminosas, no solamente los frijoles, que ya dentro de los frijoles pues hay una gran variedad, pero también pues las habas, los chícharos secos, las lentejas, los garbanzos, la soya, es muy importante desde el punto de vista de su aporte nutricio y fitoquímico también. Y por lo tanto, bueno, pues es una invitación a estar incluyendo estas leguminosas en la dieta diaria con la finalidad de aprovechar todos los beneficios. Como ya mencioné, tanto los beneficios nutricionales como los beneficios fitoquímicos que podemos obtener de ellas. Y ven esto en relación a la parte de la ciencia de las leguminosas. En cuanto a la tecnología de estas, pues, como ya mencioné en un principio, la mayor parte de ellas se consume seca. Entonces, bueno, no se consumen secas, más bien se secan o se deshidratan para poder conservarlas. Y entonces, la tecnología que se aplica ahí es la de secado. Puede ser secado al sol o puede ser secado a través de hornos a temperaturas controladas o moderadas. Cierta porción de estos alimentos, sobre todo en relación a los frijoles y algunos tipos de garbanzos, pues se enlatan, ¿verdad? Para esto se tienen que hidratar, se tienen que someter a un proceso de cocción y de enlatado. Y así es como ya los podemos comprar y consumir directamente. Algunos de ellos, sobre todo cuando están frescos, como es en el caso de los chícharos, se congelan. También se lleva a un proceso de, no es una cocción completa, sino más bien es un proceso que se llama escaldado, que es un proceso térmico. Se eleva la temperatura con la finalidad de inactivar enzimas, moléculas que pueden dañar al producto durante el tiempo de almacenamiento, y ya posteriormente se congelan. Y la congelación pues favorece que se mantengan durante un buen tiempo, si es a temperatura controlada y constante de menos 18 grados centígrados, los productos congelados en esas condiciones pueden durar hasta alrededor de 2 años. Y bueno, una parte también se consumen como botanas, ¿verdad? Seguramente, pues por ahí hemos visto los garbanzos que, además del proceso de cocción, llevan un proceso de fritura o tostado, y se les adiciona sal, chilito, limón, o alguna mezcla de especies con la finalidad de dar un sabor diferente y característico, agradable para los consumidores. Bueno, finalmente les quiero comentar que para poder facilitar o agilizar la cocción de las leguminosas, si ya sabemos, si ya comentamos que se compran en seco, pues yo lo que les recomiendo es limpiarlas, eliminar cualquier tipo de basura, incluso piedras que en alguna ocasión pueden venir dentro de las semillas, o bueno, junto con las semillas más bien, y lavarlas perfectamente con agua y jabón para eliminar toda la tierra o polvo que tengan, y dejarlas remojando en agua limpia, en agua potable, dejarlas durante toda la noche si se tiene el tiempo, y bueno, ya el otro día se cuecen muy rápidamente. Si tenemos olla de presión, en unos 20 minutos ya están listas. En el caso de los frijoles y de los garbanzos y las habas, por ejemplo, que son semillas más grandes y más duras. Si no tenemos toda la noche para preparar y dejar remojando nuestros frijoles o garbanzos, lo que se puede hacer entonces poner a hervir el agua potable que vamos a utilizar para remojarlos, y adicionar las semillas ya limpias y lavadas. Cuando ya esté hirviendo el agua, los dejamos hervir alrededor de unos 3 a 5 minutos como máximo, apagamos el fuego, tapamos la olla y lo dejamos una hora, y posteriormente pues ya los podemos cocer y también ya se ablandaron. Esto agiliza mucho el proceso de cocción de los frijoles o de las semillas en general que estemos hablando. En el caso de las lentejas, pues realmente son semillas muy pequeñitas, no es necesario un proceso de remojo previo. Si queremos, se puede utilizar el agua de remojo. En esta agua van a ir disueltos diferentes componentes, entre ellos los oligosacáridos que mencionábamos, tienen un efecto benéfico sobre la flora y la salud del intestino grueso. Y bien, pues por mi parte el día de hoy es todo. Espero que sea de interés esta información, ojalá les sirva mucho. Y pues me despido de ustedes. Recuerden que nos escucharemos pronto ya, que regresaré al centro universitario y de forma más constante estaré colaborando con mi amiga Lilia en el programa Entre Quelites y Tunas. Muy buenas tardes y hasta luego.
A mí me llama
Bien, pues escuchamos la colaboración de la doctora Xochila Aparicio con este interesante tema y bueno, nos dio una buena, digamos, receta o forma de preparar los frijoles que a veces parece un poco complicado, pero ya vimos que no. Vamos a nuestra última identificación de estación y continuamos entre quelites y tunas.
A mí me llaman Clara y
la tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
La tierra está girando por ti, susurrando vivo.
Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y vamos a compartir en este martes de alimentación sustentable una primera parte de una participación, o más bien de un audio del doctor Lucas Garibaldi. Él es de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, y bueno, el tema es biodiversidad o dominancia en la producción de alimentos, y bueno, hace una reflexión precisamente de la importancia que tiene preservar esa biodiversidad y no y pensar un poquito más en lo que vamos a consumir, a comprar, a preparar. Esperemos alcanzar a compartir con ustedes dos secciones, sino una primera parte, y en un programa posterior compartimos el resto de esta pues interesante comentarios del doctor Lucas Garibaldi.
Hay un tesoro en este lugar, para encontrarlo no hay.
Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes resultados de nuestras investigaciones con mi mejor esfuerzo de tratar de hacerlo lo menos aburrido posible, dado que soy un científico. En este caso yo les quiero contar un problema, es un problema ambiental, luego les voy a demostrar la importancia de este problema y voy a presentar soluciones. Y a lo que aspiro en esta charla es transformar. Aspiro que cuando termine la charla todos cambiemos nuestros hábitos, aunque sea un poquito, y esos cambios de hábitos nos ayuden a resolver este problema. El problema es muy grave, y es que estamos perdiendo la diversidad, la estamos destruyendo nosotros y la estamos reemplazando por dominancia. Pensemos en un campo inmenso, ese campo es heterogéneo, hay hierbas, hay arbustos, hay árboles. Lo que hacemos es pasar una topadora y reemplazar esa heterogeneidad por una sola especie, homogénea, como la soja, como el girasol o como el trigo. La dominancia es justamente eso, cuando una sola especie, ya sea silvestre o cultivada, se vuelve extremadamente abundante en relación al resto. Nuestros monocultivos acaparan todos los recursos, acaparan la luz, acaparan el agua, acaparan los nutrientes. En cambio, la diversidad es exactamente lo opuesto. Es cuando muchas especies se distribuyen los recursos y sus abundancias de manera más pareja. En este contexto es que mis estudios se concentran en cómo producir alimentos sin destruir el medio ambiente. Y lo que les quiero contar hoy es que se puede ir un paso más allá, sin salirme del círculo, que más biodiversidad puede implicar más alimentos. Más biodiversidad puede potenciar la producción. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando pensamos cuál es la principal causa de la pérdida de la diversidad a nivel mundial, tal vez se nos ocurra el cambio climático, la deforestación. Sin embargo, la principal causa de pérdida de diversidad son nuestros cultivos y nuestros animales, los animales que usamos para consumir. Nuestro planeta, sin duda, es un lugar lleno de maravillas naturales, de selvas, de ambientes naturales. Pero en realidad, el principal ocupante de nuestro planeta son los cultivos y nuestros animales. Ellos ocupan un 40% de la superficie terrestre y ocupan las mejores tierras. De lo que queda, buena parte son desiertos, otra parte son ciudades. Es sin duda nuestro planeta una enorme granja que funciona para alimentarnos cotidianamente. ¿Y por qué es un problema perder esta diversidad? ¿De qué manera nos afecta a nosotros? ¿Es grave reemplazar la diversidad por la dominancia, más allá de que se vea más lindo, más feo? Esta es una de las preguntas que nos hicimos en nuestras investigaciones y trabajamos de manera conjunta con más de 50 científicos durante muchos años. Estudiamos 600 campos de cultivo en los 5 continentes. Y nos preocupaba este reemplazo de diversidad por dominancia. Nos preocupamos en particular por los polinizadores. Recién les comenté cómo el monocultivo reemplaza la diversidad de cultivos. En este caso nosotros nos hicimos las mismas preguntas, pero con polinizadores. ¿Y qué son estos polinizadores? Cada vez que cerramos los ojos y pensamos en un polinizador, se nos viene a muchos a la mente la abeja de la miel. Esa abeja que ponemos en colmenas y nos brinda esa miel tan rica entre muchas otras satisfacciones. Esa abeja va visitando las flores de los distintos cultivos y transportando polen. Y en ese ir de una flor a otra es que contribuye a la formación de frutos y semillas que luego consumimos.
Bien, pues creo que el resto de las secciones de esta charla las compartiremos en un siguiente programa. Espero que esta información, bueno, nos sirva para cambiar poco a poco o tomar mejores hábitos de alimentación y de vida. Agradecemos a nuestra prestadora de servicio en controles, a la ingeniera Berta Veloz también, a la licenciada Fabiola González, al productor del programa, el ingeniero Rodrigo Mata, todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
¿Qué hay de las cosas que tendríamos que hacer? ¿Qué hay de los campos de concentración? ¿Hay tiempo aún? ¿Qué hay de las cosas que eran tuyas y mías? Es que no te has dado cuenta toda la sangre derramada. Es que no te has dado cuenta. La tierra y las costas lloran. Prometiste a tu hijo. ¿Qué hay de los campos? Hay tiempo aún. ¿Qué hay de todos los sueños tuyos y míos? Es que no te has dado cuenta. Los niños que mueren por la guerra. Es que no te has dado cuenta. La tierra y las costas lloran.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco la coche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal.
frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.